Contentos de tenerles aquí. Pues son dos representantes de una empresa que nos lleva acompañando durante muchos años aquí en el norte de la isla de Tenerife, que se llama Omega Electrónica y que ha sufrido una evolución y que ha sufrido esta pandemia y que ha sufrido esta crisis, como todas. Y vamos a ver. No me digas que no, Enrique, porque sí la ha sufrido. ¿Cómo se lleva estos días, según dicen los políticos, post-pandemia, que estamos en la quinta ola ya?
Hombre, pospandemia y la pandemia, que todavía no hemos salido de ella. Bueno, la pandemia fue horrorosa, o sea, fue mucha incertidumbre, fue mucho miedo, fue mucho trabajo, cosa que no pensábamos nosotros que fuéramos a tener, pese a todo lo que ocurrió. Había carencia de suministros, había subidas de precios, brutalidades esas de comprar hoy para vender mañana, y mañana cuando íbamos a volver a comprar ya estaba el doble de precio. Y cosas así nos han ocurrido.
¿Desde qué año nos acompaña Omega Electrónica aquí en el Valle?
Omega Electrónica nació en el 1999, hace ya, bueno, pues esta época ya hace 22 años.
Entonces, eres primo hermano de aquí de Gente Radio, que lleva 22 años también.
Pues sí, señor.
Nacieron juntos.
Pues sí. Salí, Gente Radio nació y yo estaba en otra empresa y hicimos alguna cosita con el padre de José. Y bueno, y así hemos ido evolucionando, de una tienda muy chiquitita, donde solamente había dos personas. Yo me incorporé en el 2005 y ya hoy en día somos 12 personas y en época fuerte vamos a 14.
Muy bien. Así que generáis 14 empleos.
Pues sí, señor.
Pues nada, tendrás muchas subvenciones, ¿no?
¿Subvenciones? ¿De quién?
¿O 14 empleos?
No, subvenciones no. Gracias a Dios, la mejor subvención es la... Es el trabajo diario, es la lucha y el apoyo de toda la gente que nos viene a comprar y la gente que nos llama para atenderles pues, en nuestras instalaciones, en nuestras reparaciones y en todas estas cosas que nosotros llevamos, ¿no?
Pues hay que ser valiente para tener 14 empleados hoy día. Juan Carlos, ¿qué productos y servicios nos estáis ofreciendo históricamente y qué cosas venís incorporando en vuestro catálogo en los últimos tiempos?
Vale, te comento. En principio, también lo que le preguntaste al compañero, el tema de la crisis. Nosotros con el tema de la pandemia nos consideramos comercio de primera necesidad y la verdad que el 2020 no nos podemos quejar. Mucho trabajo, con horarios restringidos, temas de seguridad por el tema COVID, pero se trabajó bastante y la verdad que las ventas no
disminuyeron.
No fueron malas. Ya este año, 2020, empezó también bien y ahora mayo y junio han sido unos meses un poquito más... Sí, hemos seguido teniendo trabajo, pero un poco más flojo. Yo creo que ya se está notando un poquito ya el tema de ERTE. Gente ya no tiene a lo mejor suficiente los ahorros, entonces se ha notado un poco. Pero yo creo que en nosotros, y además preguntando a otros comercios, incluso si ves grandes superficies, se ha notado. Con respecto a lo que me preguntas de...
Los productos.
Productos. ¿Qué? Nosotros la verdad que abarcamos prácticamente de electrónica todo.
Todo, ¿componentes, ¿no? y receptores?
Que, sí. Telefonía, ordenadores, consolas, televisión y después tenemos compañeros en las calles para instalaciones, reparaciones y sobre todo lo que nos basamos, que es donde te puedes diferenciar un poco de los demás, en el servicio al cliente. Y la reparación, porque hoy en día prácticamente cualquier sitio pasa la garantía y no te reparan nada, porque o no, o cambian piezas o no. Entonces nosotros es la forma de diversificar y separarte, como dijiste tú, de las grandes superficies. Entonces, con la atención al cliente, darle un mejor servicio, más rapidez, la garantía y asesorar.
Y reparáis asesorar. Electrónica, reparáis electrodomésticos, reparáis televisores. Eso sí es sorprendente.
Sí, señor, y tenemos un equipo muy bien preparado. Hombre, ha habido mucha inversión con el tema de la reparación y hay componentes que, bueno, pues, y circuitos que solamente se pueden reparar a nivel microscópico. Y con herramientas muy especiales. Y bueno, pues nosotros, pues no nos ha quedado otra cosa que o evolucionas o te mueres.
Eso realmente es el valor que tiene Omega Electrónica en el mercado actualmente y es lo que queréis poner en valor, ¿no? Porque el tema de la obsolescencia programada, el tema del reciclado de residuos electrónicos, eso es en una isla no debemos permitir, ¿no? Y no se conoce. A ver cuánta gente sabe que Omega Electrónica repara televisores, repara ordenadores, repara electrodomésticos, porque la gente está habituada. Se me vería el cacharro, lo tiro y me voy a la gran cadena de no sé qué y compro otro.
Sí, o que mismo que están mal asesorados, ¿entiendes? Para una gran superficie, por ejemplo, donde compra y te dice, no, mira, es que no tiene avería. O te mandan un técnico, como bueno, me ha pasado incluso, llamas por temas de seguro, que tengas un seguro en casa y te dicen, solo por visitarte, 40. La pieza, 200. Y 40 volver a traértela, dices tú, no te es rentable. O te dicen directamente, no tiene reparación. y a nosotros nos llegan muchos repuestos, muchas averías que se pueden reparar. Pero hoy en día, como dices tú, es como, venga, quito y cambio. Y ya está.
No, y además que cuando uno va a buscar una reparación, yo la última vez que lo hice fue con una nevera que pretendía que me arreglaran el compresor y me dijo el propio técnico de la casa, del fabricante, esto no merece la pena. Y era la segunda vez que tiraba un electrodoméstico nuevo, una nevera y un microondas. Recién comprado, si se le acabó la garantía dos días después, ¡zasca! Pues a la basura.
Pues sí, pues eso ocurre. Eso ocurre porque es verdad. O sea, es verdad que muchas veces pues te compras un electrodoméstico y a la hora de reparar, pues la reparación te sale muchísimo más cara. O nosotros mismos te decimos, mira, igual te va a durar dos días o te va a durar cinco días o quizás no se te va a romper más. Pero es por eso mismo, o sea, la obsolescencia programada, que todo equipo, pues gracias a esta nueva ley que parece que va a empezar a funcionar, pues va a cambiar todo. O sea, el fabricante pues tiene que asegurar pues la venta de componentes, creo que va a ser entre 10 y 15 años la venta de la reloj, para poder reparar ese componente.
Y el tema de la competencia de las grandes superficies con respecto al pequeño comercio en este sector también existe y es agresiva, ¿no?
Demasiado agresiva. Bueno, entre no solo competencia en precio, sino el tema de que la digitalización de las empresas. Yo más o menos, un estudio europeo que se hizo hace poco, 2 de cada 10 empresas en España tienen un sistema de digitalización. Es decir,
de venta por correo, sí, electrónico.
14%. Entonces, ¿qué pasa? Que antes, entre las pequeñas empresas o las pymes y la gran superficie, había diferencia por eso. Con la crisis, esa diferencia ya se ha hecho un abismo, prácticamente. Entonces, ¿qué tienes que contar hoy en día? Bueno, nosotros mismos lo estamos haciendo, buscar un plan, digitalizar la empresa, ¿para qué? Para las ventas online. Uh-huh. Ese va a ser, yo prácticamente, va a ser el futuro. Bueno, no va a ser, ya es el futuro, pero tienes que ya adaptarte o morir, como decía uno. Porque nosotros tenemos la suerte que el trato con el público y el asesoramiento y las reparaciones, pues no tenemos nuestra clientela, pero si quieres abarcar más y poder competir, no hay otra. Y incluso no solo tener un sistema de digitalización, sino después tienes que tener marketing para darte a conocer. Y ventas online y ya buscarte ya transporte. Es lo que estamos viendo, que o te metes en esa vía o nada. Date cuenta que incluso en España ya muchas empresas han optado, te puedo decir el nombre, a vender a través de Amazon, porque no tienen capacidad para vender ellos.
Ni fabricantes, te refieres.
Sí, fabricantes españoles.
Hablamos que venden de Balai, a través de ellos. Corberó,
sí, para vender a través de ellos, porque saben que montar tu sistema, invertir en marketing y tal, y después ya no solo eso, sino que además de tener ese gasto, ya tienes que competir con precios. Y los precios, también te digo una cosa, hay precios que sí, que están bien, porque ahí a veces revienta el mercado con precios bajo coste, o después hay precios que no son tan buenos, que son ofertas que digo yo, tengo este precio, te lo bajo, pero realmente es el precio, o es más alto del normal, o es el precio equivalente que tenemos todos. Lo que pasa es que el marketing engaña, o la gente ve muchas cosas y enseguida va a comprar y sin darse cuenta.
¿Y cómo compite una empresa local con una trayectoria como la vuestra, con esa atención directa al público, con esa atención al cliente, con ese intento de buscar la excelencia, cuando realmente, yo no sé cuántos clientes valorarán eso, yo lo valoro, pero creo que la velocidad con la que vive uno y la falta de criterio te lleva a, me compro lo rápido y lo barato. ¿Cómo se puede competir contra eso?
Mira, tenemos dos opciones. A veces le ofreces, hay gente, sí, te digo, que sobre todo el tema de telefonía móvil, que te llega hoy por la mañana y lo quiere para hoy. Hay gente que sí, y además, lo que acabas de comentar, pasa. Dice, oye, no, mira, me dejas reparando ese y me llevo otro. Lo que hemos hecho nosotros para eso es, la verdad que los técnicos que tenemos son gente especializada y buscamos que sea lo más rápido posible. Entra en no tener un producto. Oye, a veces lo que no está pasando, a veces te puede tardar, pero ya no es problema nuestro. Es que, como te comentó el compañero Enrique, no hay material. Los transportes están tardando. Antes, si pedía producto y te tardaba 15 días, 10 días, ahora te puede tardar un mes, dos meses. Depende de dónde venga.
Hombre, es verdad que eso nos ha hecho que seamos quizás pues de los pocos que tengamos tanto stock. O sea, no solamente lo que mostramos en el escaparate, sino lo que tenemos detrás, en la trastienda, ¿no? Y nos ha ayudado a eso, o sea, y es verdad que lo que estábamos hablando antes de que el pez grande se come el pez chico, o sea, luchar contra la gran superficie es muy complicado, y de hecho el ejemplo lo podemos tener en el Puerto de la Cruz, en Los Realejos, en La Orotava, donde la gente, donde va a comprar ahora es al centro comercial. ¿Centro comercial por qué? Porque lo tiene más fácil, allí te puedes comprar un paquete de aceitunas o te puedes comprar un televisor de 82 pulgadas. Y ha sido así, te encuentras las facilidades de los aparcamientos, te encuentras, hay muchísimas facilidades con el centro comercial. Y eso ha hecho que el comercio pequeñito pues se haya debilitado. Se ha debilitado, de hecho, muchísimo. Encontrarás, vas por las calles y te encuentras las rejas bajas. Y esta crisis, pues aún más, rejas bajas que no van a volver a abrir.
Tenéis, aparte de la reparación y el mantenimiento de esos equipos, tenéis la venta directa de material electrónico, ¿no? Que fue quizás fueron pioneras y además son, en mi opinión, son los number one de aquí del norte de la isla de Tenerife, donde si tienes que buscar algo, vete a Mega Electrónica que lo encuentras.
Por supuesto. Hombre, pues sí, eso ha sido siempre el interés. Nosotros, hombre, porque, hombre, yo terminé de estudiar en el 90. O sea, empecé con eso y bueno, ha sido siempre mi vida. Mi vida, la de mi compañero, mi gerente, mi amigo. Y bueno, pues que nos ha gustado siempre la cosa esta, ¿no? De los cables, de los componentes, de los aparatos, y estar cacharreando siempre con todo esto, ¿no? Y si es verdad que, bueno, si es lo que te gusta y trabajas en lo que te gusta, pues bienvenido sea, ¿no?
¿Hacéis cosas de automatización o solamente hacéis temas de comunicación a nivel de diseño y esas cosas? Es decir, proyectos de instalación en empresas, que sé que hacéis cosas. ¿Hacéis automatización o solamente comunicación y temas de audio?
Llevamos el tema, lo que es el tema de las instalaciones. Nosotros instalamos todo tipo de lo que sea audiovisual, ¿no? Audiovisual y telecomunicaciones en sí. Y proyectamos, hacemos proyectos también de ingeniería. Y en eso se nos basa lo que es la labor nuestra técnica, ¿no? Que también es un gran fuerte, aunque eso la gente muchas veces no lo ve, pero bueno, detrás de lo que es la tienda también hay un grupo de gente que está trabajando con todo esto.
Y sois number one, ya lo digo yo, que os he tenido como prestadores de servicio en alguna ocasión.
Desde
y siempre la referencia es, si no lo encuentras, vete a Omega que lo tiene.
Siempre hemos querido que haya sido así. Y de hecho siempre ha sido así, porque hasta yo mismo me sorprendo. De muchas veces de ir a no, necesito esto. Le voy a comprar esto a la calle, tengo que salir a comprar a tal sitio. Me dicen, no, ¿dónde vas? Si esto lo tengo yo aquí. Y efectivamente está. O sea, solemos tener de todo.
¿Y eso es rentable en los tiempos que corren? Porque no. Como decía Juan Carlos, al final coges Amazon, AliExpress y no sé qué, te metes allí y te dicen, no, 50 céntimos te vale más el porte que el componente, ¿no?
Hombre, rentable no, porque te llenas con un stock que muchísimas veces no sabes si los vas a sacar. De hecho, hay muchísimos componentes y muchísimos aparatos que tenemos allí que sabemos que no vamos a poder vender. Aparatos de 5 años, de 10 años, pero que bueno, que si sabes que si necesitas uno, siempre pregunta que puede haber algo.
Sí, claro, es que te arriesgas, te tienes que arriesgar, invertir y tener para jugártelas. De todos modos, porque compras cantidad para tener mejores precios. Te digo que, no es porque te lo diga yo, sino que realmente, mirando temas de televisiones, ordenadores, competimos con el que sea, a precio. No es que haya una diferencia abismal. Sí puede haber alguna cosa determinada que de repente, como te dije antes, te revienta en el mercado e incluso dice, oye, pues mira, no, yo tengo que pagar gente, como dices tú, tengo 14 empleados, hay que pagar el seguro social y una cosa muy importante, tributamos aquí. Las grandes superficies no tributan aquí, por ejemplo. Todos tienen países europeos para tener una fiscalidad más baja, pero eso la gente no se da cuenta. Igual que la gente no se da cuenta que cuanto más...
No les preocupa, Juan Carlos. Es correcto. Que no les preocupa.
Solo van a... Yo pienso que mucha gente nada más que piensa en el descuento, que es Angermore, 5 euros. No es nada. Y no se dan cuenta que mucha gente va a la calle porque no se crean más empleos, porque cierra gente, incluso grandes superficies, que ves que ya limitan, se ponen, sobre todo después del confinamiento, cada vez tienen más sus ventas online. ¿Y eso qué repercute? Lo primordial, gente a la calle.
Y el comercio así, pequeño, porque no vamos a decir que ustedes sean medianos, son pequeños. Porque 14 empleados, vamos a decir que no pasa ahí la media
sí,
de la empresa.
Sí, correcto.
Con el problema de la insularidad, con el problema de la competencia con grandes superficies y grandes cadenas, ¿os sentís respaldados o ayudados por la administración pública o os sentís abandonados?
Abandonados totalmente.
No sois ni restaurantes, ni cafeterías, ni bares, ¿no?
No, lo único que después...
Pues poner una cafetería en la tienda, poner una mesita. Justo,
el confinamiento lo único que nos llegó es, ustedes son un comercio esencial, pueden trabajar, pueden y deben, casi, porque la verdad es que la primera semana, la locura de impresoras, ordenadores, ya la gente empezaba a trabajar de casa, no tenía cámaras web, y eso es una cosa importante, asesorarlos, porque gente, no solo comprarlo, porque si no la gente no sabía ni siquiera instalarlo. Asesorar a la gente y te digo, brutal, pero ni subvenciones, ni fondos ICO, nada. Ni, oye, si mantienes personal, como has hecho, mantienes 14 personas, llevamos ya casi ya más de año y medio y ninguna ayuda.
¿No habías recurrido a ERTE en ningún caso?
Pues tuvimos un ERTE Y, pero bueno, que duró el ERTE un mes. O sea, es que estábamos desbordados de trabajo. O sea, la gente estaba sin salir de las casas y la gente estaba necesitada. Necesitábamos, bueno, se nos sumó también que hubo un segundo dividendo digital donde hubo una modificación de la canalización de la televisión y tuvimos que estar allí. O sea, porque la gente, claro, estás en tu casa encerrado sobre cuatro paredes y a ver cómo sales, ¿no? O sea, tienes que buscar distracción, entretenimiento de alguna parte, ¿no? Y eso ha sido así, o sea, un ERTE, uno solo.
¿Y cómo nos enfrentáis al futuro? ¿Cómo lo vislumbráis? ¿Hay buenas perspectivas? ¿Se nos viene una buena encima? ¿Tenéis posibilidades de diversificar productos? ¿Cómo os lo planteáis los próximos meses?
Sí, te digo, bueno, positivo, de forma positiva, vamos a ver. Creemos que seguimos teniendo clientela, sobre todo por el tema de servicios, de reparación, que quiera o no, la gente, sobre todo de telefonía, entra mucho diario y en ese aspecto... son positivos. De todos modos,
como le comenté, la gente sigue tirando los teléfonos al suelo y se le sigue partiendo las pantallas.
No, y se le moja mucho. Y ahora con la playa, ya ayer me entró, mira, me tiré a la piscina con las bermudas puestas y no me di cuenta del móvil. Entonces, por ese aspecto, sí. Y por eso estamos ahora también, estamos mejorando la página web, el sistema de ventas, e incluso estamos también dedicando también un poquito la línea marrón en temas de lavadora, nevera, y estamos ya un catálogo y lo estamos metiendo ya en la página nueva, y donde ya pueden los clientes acceder, ver las características de una inmensidad de productos, porque estamos con un grupo C de casa que es muy importante en toda Canarias, y vender también ya a través online o en tienda, pero ya el cliente ya puede ver lo que necesita, lo quiere, se puede informar. Le podemos ayudar, incluso se transporta a casa, se coloca y todo. Entonces, buscando ya diversificar ese mercado también un poquito.
Cuéntanos, Enrique.
Hombre, es verdad que una cosa que sí nos ha ayudado muchísimo a la venta es el servicio postventa, ¿no? O sea, el tener nuestro taller, el taller propio, donde podemos reparar las cosas que nosotros mismos vendemos, pues eso ha ayudado un montón. Cosa que, pues muchísima gente pues no lo tiene. O sea, tiene su tiendita, la tiendita familiar de toda la vida, pero bueno, no ha reparado. Y nuestro fuerte, pues bueno, ha sido ese. O sea, reparamos lo que nosotros vendemos. Y cosas también que sin ser vendidas por nosotros también lo hacemos, ¿no? Pero nos ha ayudado muchísimo.
¿Y las marcas blancas qué pasa con ellas? Esas marcas que tienen las grandes superficies, que tienen una marca que nadie conoce y que al final se acaban conociendo porque venden cientos y cientos de...
¿Te soy sincero? Así,
sí, la verdad.
Frío, que nos entran muchas a reparar.
¿Que entran muchas?
A reparar.
Sí, ¿no?
Sí, porque se venden muchas... Bueno, nosotros mismos por eso no los vendemos, porque cuando hablamos de las averías de televisores 2 o 3 años, por eso nos vamos a marca. Que la diferencia de precio, digo, que a veces es muy poca, 20, 30 euros una marca a una marca blanca.
Es que ¿dónde se consiguen los repuestos de las marcas blancas?
No, todo China.
¿Hay que fabricarlo?
Todo China o no hay.
Al fabricante en China.
O no hay. Yo tengo clientes que nos vienen, me dicen, mira, que te compré esto y no tengo un mando de un televisor de edad, yo qué sé, amor, 2 meses, 1 año, no hay mando. Y bueno, agradecemos, nos mandan directamente a nosotros porque nosotros tenemos posibilidad de clonar un mando, no universal, sino clonarlo. Pero incluso entra mucho aparato que cuando el técnico lo mira, no hay reparación, o más bien no hay reparación, no consigues repuesto. Y no hay repuesto. Si no, y amor, un televisor 2 años está descatalogado, ya no hay repuesto. Por eso son marcas blancas, que vamos a comprar. Barato, no tan barato, porque ya cualquier marca importante no es mucho más cara, pero tiene reparación. Y entonces ni lo trabajamos. A veces gente dice, mira, es que he visto esto a este precio, tal marca. Digo, no trabajamos, porque yo, de cara a un centro comercial, tú tienes un problema, vas a información, como haya pasado los 15 días, te mandan para aquí, te mandan para allá, tú mismo incluso tienes que llevar el repuesto a Santa Cruz, donde sea, y mucha gente pasa. Si yo, que demos servicio, tiene un problema, se lo tengo que solucionar. Por eso tenemos que solucionar la garantía, o cambiar el producto si es nuevo, y tratar bien al cliente, y buscar una solución, no decirle, mira, ya pasó la garantía o ya no tienes esto, siempre. Y ahí donde diferencia, porque ya tengo muchos clientes que vienen con esos problemas. Y entonces nosotros, pues, tienes que buscar de, como digo yo, esas son unas posibilidades importantes para tú tener mejor clientela.
Hombre, es verdad que las marcas blancas nos han obligado, pues, a hacernos importadores, ¿no? A traer cosas, pues, de China, muchísimas. ¿Por qué? Porque se fabrica todo allí. Aquí nos encontramos de que no hay suministro de piezas, no hay para todas estas marcas blancas. Y bueno, pues hemos buscado la alternativa de hacernos nosotros importadores. Es verdad que los aranceles hay que pagarlos y que las cosas, pues no importar no es barato.
Lo de la insularidad, el que tiene que estar sometido a ella, que básicamente es el comercio y el que está sujeto a que le lleguen piezas o aparatos, sabe las dificultades que tienen los muelles de Canarias. ¿Cómo se lo explicamos esto a los que no están acostumbrados? No,
explícame, Diego, cómo puede haber una aduana dentro del territorio nacional. O sea, que yo, para traer productos de península, tengo que pagar una aduana.
Por eso hay tantas empresas que dicen no suministro en Canarias.
¿Por qué se compra en Canarias más caro que en Península? Explícame eso.
O sea, es un tema que a mí me gustaría que algún político me lo explicara, porque no le he oído una explicación lógica a nadie. Porque dice, no, es que está vinculado al tema del REF. No, mire usted. Está vinculado al tema de la comunidad ultra... No, mire usted, no. Está vinculado a los muelles. Está vinculado a los impuestos que han inventado ustedes para controlar la entrada de mercancías. Están vinculados al tema de la IEM. Está de historia que se han inventado ustedes. No le he dicho la culpa ni a Europa, ni al gobierno de Francia, ni a nadie.
Diego, los años 60 fueron unos años maravillosos.
Puerto Franco. Y las Canarias, Puerto Franco, todas.
Puerto Franco, y donde se hizo pues mucho dinero.
Sí. Que el puerto fuera de Franco, sino que los puertos eran francos de impuestos.
Exactamente, y donde gente hizo muchísimo dinero. Eso, una vez llegada la democracia y todo el cambio este, pues bueno, pues ya vemos lo que ha ocurrido, ¿no? La cosa se ha complicado.
¿Nos gustaría volver a ser Puerto Franco en vez de ser comunidad ultraperiférica?
Me encantaría.
¿Verdad? Yo también apoyo eso. Y va, si se lo decimos a un partido, no sé, a Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, algún partido que coja la bandera y decir, recuperemos la capacidad de Puerto Franco que tenía Canaria cuando los Toyotas eran mucho más baratos, los pantalones Levi Strauss y los mecheros Zippo venían aquí, los turistas se llevaban toneladas para después revenderlos. Bueno, la gente iba a hacer la mili con las paletas cargadas.
¿Eh? Es verdad que lo que hay que hacer es creer un poquitito más en la bandera con las 7 estrellas verdes o con las 8 estrellas verdes ya, ¿eh?
Sí.